Hoy es el 3 de mayo del año 2000. El título de la charla es El Lamento de Lot. El Lamento de Lot. Acabamos de leer capítulo 19 de Génesis. Qué capítulo triste, ¿no? En tantos sentidos. También cómo termina. La verdad es que muchas personas, aún entre nosotros, tenemos cosas que por lo menos para nosotros son cosas muy vergonzosas. Pero nosotros lo sabemos, tal vez una o dos otras personas, tal vez algunos más. Pero ¿cómo sería tener estas cosas escritas en el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, traducido en 5.000 idiomas, para siempre servir como un mal ejemplo? Nadie tiene esto como ambición. Queremos mirar este ejemplo de Lot. Hemos mirado las vidas de Abraham, de Jacob, algo de Ruth. Ahora queremos pensar en esta vida, en el sobrino de Abraham, que estando muerto, como en el caso de Abel, estando muerto, aún habla la vida de Lot. ¿Qué clase de persona era? Era de buena familia. Familia de Abraham, el linaje mesiánico. Él tenía un buen modelo de persona. A veces la gente se queja, bueno, es que no hay buenos modelos de persona para mí. Bueno, él tenía el mejor modelo de persona. Abraham, generoso, sacrificial, entregado al único Dios verdadero. La Biblia también dice de Lot que era un hombre justo. Segundo de Pedro 7 dice, el justo Lot. Entonces, esto, cuando Dios dice esto sobre alguien, hay que tomar esto en cuenta. Vemos que era un hombre servicial. Estos hombres llegan de visita, estos ángeles, y hace todo el trabajo de prepararles un banquete, con panes sin levadura, muy servicial, por favor, no, quédense aquí, etc. Era un hombre respetuoso, a gran sacrificio personal estaba dispuesto a buscar proteger a las personas que habían estado venido a visitarlo. Para nosotros era un extremo, muy extremo. Es decir, ¿quién aquí ofrecería a sus hijas simplemente para proteger a estos dos hombres desconocidos? Pero esto nos da un poco de idea de cómo es la hospitalidad en el Medio Oriente. Porque es así. Es increíble, ¿no? Cuando uno recibe gente, uno recibe la gente. Y puede ser que están varios días, que uno mata el becerro gordo para ellos y hace todo para los huéspedes. Y también vemos que Lot era creyente en Dios. Él no era un incrédulo. Y él llegó hasta la tierra prometida con Abraham. Y se separaron no sobre problemas doctrinales, sino simplemente temas prácticos. Su deseo era de ser rico, tener éxito, vivir en una ciudad importante. ¿Son cosas malas? Pero ¿cómo vemos que terminó Lot? Terminó en una cueva, borracho, teniendo relaciones sexuales con sus hijas. Y ahí termina. Es el último relato histórico sobre la vida de Lot. Después simplemente hablan de los hijos de Lot, una cosa u otra, y algunas referencias breves en el Nuevo Testamento. Empezó más o menos pero terminó re mal. Pregunta: ¿Lot fue simplemente una víctima de circunstancias? Es simplemente pobrecito, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Miremos otra vez algunos detalles de su vida para ver qué podemos sacar. Quiero mencionar cuatro cosas que vemos en la vida de Lot. Más allá de estas cosas positivas, no queremos ser todo negativo. En primer lugar, notamos su egoísmo. Su egoísmo. En Génesis 3 y 1, cuando Abraham le da la posibilidad de elegir, dice, eligió para sí toda la llanura del Jordán, el lugar que parecía lo más lindo. En vez de pensar, bueno, mi tío, por respeto a él, voy a decir que él elige primero o insistir que él vaya al mejor lugar. No, dice que escogió para sí toda la llanura del Jordán. Aprovechó. No es que lo demandó, no es que lo robó, es decir, era todo legítimo. No hizo nada ilegal. Pero aprovechó la oportunidad para agarrar lo mejor para él. ¿Quién no ha estado en la mesa en algún momento frente a algo bien rico? Y hay diferentes tamaños de porciones. Y uno está ahí, ¿no? Y piensa, no sé, pero está bien o no. Y dice, no, elegí. Y a veces uno ha agarrado la porción más grande, más linda para uno mismo. Especialmente si nadie estaba mirando. Si todos están mirando, tal vez nos controlamos para aparentar humildad y servicial. En segundo lugar, vemos en Lot que era un hombre de poca devoción. Poca devoción. Recuerden que él había estado con Abraham. Primera cosa que hacía Abraham cuando llegaba a un lugar, hacía un altar. Oraba, recibía palabra de Dios. En ningún momento escuchamos que Lot recibió una palabra de Dios. No hay ninguna mención de Lot orando. En ningún momento escuchamos que Lot hizo un altar y ofreció un sacrificio. Tal vez lo hizo, pero obviamente no era algo que caracterizaba su vida. Cuando era tiempo para la elección de dónde iba a ir, qué parte iba a tomar, no menciona que oró y dijo, bueno, Dios me ha dicho, o algo así, escogió para sí. No pensando cuál es la voluntad de Dios, sino qué quiero yo. Las dos cosas tienen una relación, el egoísmo y poca devoción. En tercer lugar, vemos una esterilidad espiritual. Esterilidad espiritual. En Génesis 18, Abraham había logrado que, negociando con Dios en oración, si habrá 10 hombres justos en la ciudad, Dios no iba a destruir toda la ciudad. No hacía falta tener toda la ciudad justos. Y si hay un injusto, Dios va a destruir la ciudad. Era casi al revés. Aun si hay 1,000 injustos, si Dios hubiera encontrado 10 justos, hubiera esperado destruir la ciudad. ¿Cuántos años Lot había vivido en Sodoma? Más o menos. Un año, 6 meses, 100 años, ¿cuántos? Las fechas que tenemos en la vida de Abraham es cuando fue llamado. ¿Cuántos años tenía? 75. ¿Cuándo pasó la cosa de tener Ismael? Cuando tenía como 85 años, 10 años más tarde. Nació 11 años más tarde. Cuando tenía 86 años, nació Ismael. Y era en ese tiempo, porque la historia de cuando Lot se separó, era en capítulo 13. Cuando salieron de Ur, fin de capítulo 11, principio de capítulo 12. Ya en capítulo 13, Lot se muda a Sodoma. Después hay la guerra en capítulo 14, después la cosa de Ismael. Entonces, entre el tiempo que Abraham tenía 75 y 85 años, es cuando Lot se fue allá. Entonces, hay un rango, no se sabe exactamente, pero para decir algo, vamos a decir en el medio. 80 años tenía Abraham cuando se separó de Lot. ¿Y cuándo se destruyó Sodoma? Más o menos en la época que nació Isaac. Porque en 18 es cuando Dios dice, en este tiempo, el año que viene, vas a tener ya el hijo de la promesa. Entonces es un tiempo de 20 años. Entre 15 y 25, pero en promedio 20 años, dos décadas que Lot estaba viviendo en Sodoma. Estaba siendo discípulos. Él tenía la verdad. Él creía en el Dios verdadero. Si hubiera hecho ganado una persona cada dos años, hubiera sido suficiente para salvar la ciudad. Pero no había 10 personas justos. Pero era él, su esposa, sus dos hijas, los dos futuros yernos. Esto era 6, pero tampoco tenía 6, porque los dos yernos no le creían y no querían saber nada. Bueno, igual, Lot, su mujer, sus dos hijas. Bueno, la mujer se echó para atrás, se convirtió en columna, pilar de sal. Bueno, por lo menos Lot y sus dos hijas, y después en la cueva cualquier cosa, al final era solamente Lot. Después de 20 años, se salvó solo. Y vemos una esterilidad espiritual. En cuarto lugar, en la vida de Lot, vemos una orientación carnal. Una orientación carnal. Que el ejemplo que yo tengo, que me hace pensar esto, es esta situación con las hijas. Las hijas le obligaron a emborracharse. Uno me le mantenía la boca abierta. Y el otro empujaba el vino para que lo tomara. Y no una vez, dos noches enseguida. Dale. Dos veces. Pasó una noche y después otra noche. Es decir, Lot no era una persona que se cuidaba en el dominio propio y en la pureza. Ya, él ya sabía bien la historia de Noé y todo lo que pasó cuando él se emborrachó. Y vemos que Lot no era una persona que se cuidaba. No para decir que él iba a querer hacer esto con sus hijas, pero él permitió situaciones en que estaba en peligro. Entonces Lot creía en Dios. Pero igual terminó mal. Se equivocaba en sus decisiones. Porque todo esto son decisiones. Él decidió, él eligió ser egoísta. Él eligió tener una vida débil en cuanto a la devoción. En buscar a Dios. Él eligió no evangelizar en el pueblo donde él estaba. Y él eligió una orientación carnal. Esto no fue un accidente. En Lot vemos a alguien que eligió para sí mismo, buscando lo mejor, y perdió casi todo. En Lucas 17:33 dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. ¿Y qué dice el versículo antes? Recuérdense, o acuérdense de la mujer de Lot. Esto es 17:32. Y 33 dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y yo quiero sugerir otras prioridades para tu vida esta noche, porque no somos tan diferentes que Lot. Tenemos la ventaja que no se ha escrito en tanto detalle nuestra vida. Y que todavía estamos a tiempo. Pero la verdad es que no me va a sorprender si por lo menos 30% a 50% de las personas aquí después de 40 años van a haber seguido algo parecido. Espero que no. Pero no somos tan diferentes. Tres sugerencias. En primer lugar, vivir para personas más que por cosas. Vivir para personas más que para cosas. Alguien dijo una vez, solamente hay dos cosas eternas, más allá de Dios, ¿no? Dos cosas que duran para siempre. La palabra de Dios y las almas de las personas. Todo lo demás se va a quemar con un fuego intenso. Tu Biblia tan lindo, marcado, 250 colores. Con estrellitas y flechitas, tus cuadernos, tus instrumentos musicales, todo tu compact disc, tu casa, coche, bicicleta, ropa, todo se va a quemar. ¿Y qué va a estar después? La palabra de Dios y las almas de las personas. Y esto sí, es una inversión para la eternidad. Alguien dijo una vez, vivir tu vida para seres vivientes. Da tu vida para personas, mientras que estás aquí en la tierra. En Segundo de Reyes, vemos un ejemplo de alguien que no hizo así. No sé si puede pronunciar bien su nombre. Es el ayudante de Eliseo. ¿Cómo es? Giesi. Oh, Gehazi en inglés. Giesi. En Segundo de Reyes 5 hay esta historia curiosa cuando Naamán, el leproso de Siria, es sanado de lepra por Eliseo. Y después él quiere dar un regalo de agradecimiento. Y Eliseo dice no. Entonces, Naamán se va y el siervo secretamente sale, corre y dice, a lo mejor sí sería bueno dejar un regalito. Y él lo agarra y lo esconde y vuelve para estar con Eliseo, todo piola. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Dónde estaba el corazón de Giese? Imagínense la oportunidad de estar al lado, espiritualmente hablando, de estar al lado de Eliseo. ¿Qué es lo que Eliseo pidió de Elías? Una doble porción de tu espíritu. ¿Cuántos milagros hizo Elías? 7. Eliseo, 14. Una doble porción del Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba la mente de Giese? Ganarse un peso. Y Eliseo le dice, es tiempo para de tomar plata y de tomar vestidos, de estar en estas cosas. Y pienso en la respuesta de Giese. ¿De dónde vienes? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y era cierto, la verdad. No, así no iba a ir a ningún lado. La persona que da su vida para cosas no va a ningún lado. Piensa que se va a enriquecer. Pero la Biblia dice, no debemos atesorar aquí en la tierra. No, todo es tan frágil. Sí, tener lo necesario, etc. Pero no hacer tu vida aquí. Hacer tu vida allá. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Yo creo que muchos tienen en la mente, si yo me porto bien y no hago demasiado lío, Dios me va a dar todo lo que yo quiero, o casi todo, o espero, si tengo suerte. Entonces están intentando portarse más o menos bien, y están mirando a ver si llega a mí lo que yo espero, lo que sería lindo para mí. El problema es si Dios te da lo que quieres. Si vos estabas portándote bien por esto, te vas porque ya tenés lo que querés. ¿No han visto gente desaparecer de la iglesia? Pero cuando les pasó algo bueno, consiguieron un trabajo, un noviazgo, alguna cosa que ellos querían, todos estaban orando por ellos, y el Señor los bendice, se lo da y desaparecen. ¿Qué pasaron con los 10 leprosos que fueron sanados? Solamente uno volvió. ¿Por qué no los 9 no volvieron? ¿Porque no eran agradecidos? No. Es porque ya tenían lo que querían. Era 1 en 10 que se dio cuenta. Si yo me sané, ¿qué significa esto sobre la persona que me sanó? Debe ser una persona digna de conocer. Los demás, estoy sano y bueno, vamos, muchachos, a tomar cerveza en el bar, todos juntos. Ya tenían lo que querían. Y ponemos a Dios en un dilema. Porque si nos da lo que estamos buscando, nos vamos. Y si no se nos da, nos enojamos y nos vamos. Es una mentalidad en que si me porto bien, Dios me va a dar lo que yo quiero. Es una mentalidad pagana. Ahora, cuando habla de dar tu vida para personas y no para cosas, no estoy hablando de que todo el mundo renuncie a todo y busque ser tiempo completo. Nosotros tenemos una obligación de cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Dios no ha hecho la mayoría, mayor parte de nosotros para ser tiempo completo. La situación no lo permite, y aun si sí, probablemente no sería su voluntad. Son las personas que tienen trabajos comunes que pueden penetrar la sociedad, que llegan donde ninguna palabra, sino, va a llegar. Pero sí estoy hablando de tener una mentalidad de tiempo completo, de agente secreto. Y si estás trabajando de maestro, de profesor, de albañil, lo que sea, que tenga la actitud de Guillermo Carey, que era el padre de la misión moderna, era zapatero, y en un momento estaba evangelizando tanto, etcétera, que su negocio andaba más o menos. Lo mantenía, pero no realmente estaba explotándolo con todas sus posibilidades. Y otra persona lo retó para esto. Dije, tu negocio está sufriendo por todas tus actividades afuera. Y dijo, mi negocio es extender el reino de Dios. Yo reparo zapatos simplemente para pagar las cuentas. Mi negocio es el reino de Dios. Y él era tiempo completo en su mentalidad. Y esto espero para cada uno de nosotros. Vivir tu vida para personas más que para cosas. ¿Qué otras cosas? Algunas personas están... Yo estaba leyendo el otro día en revista Time sobre una nueva cosa para... ¿cómo se llaman estas cosas? Steroids o hormonas de masculinas que ahora lo pueden aplicar en gel y te hace más crecer más los músculos y la voz más bajo y todas estas cosas. Y estaba hablando que hay toda una nueva, una onda mucho más fuerte ahora, en estas dos décadas, de que los hombres están pensando en su cuerpo físico y su aspecto físico, aún más que las chicas, que ya estaban pensándolo bastante. Sacaron una encuesta en cuanto entre hombres y mujeres, quién estaba... ¿en qué porcentaje estaban satisfechos con su pecho? Y los hombres salieron menos contentos que las mujeres. Y la verdad, si tu mente está más en algún aspecto físico, hombres, de levantar pesos, de aparentar, no sé para qué, estás siguiendo el camino de Lot. Y que Dios tenga misericordia de ti. Suficiente para estar en buena forma, para poder servir a Dios, está perfectamente bien. Y nadie más puede discernir el motivo de tu corazón, pero ay de ti. Si estás matándote para aparentar más que tu hermano en Cristo, por favor. O para usar esto para atraer interés de chicas. ¿Qué chica espiritual se va a fijar en esto? Ropa, tus cosas, vivir más para personas que para cosas. Esta noche tu enfoque está en las personas. ¿Tenéis un corazón para las personas aquí? ¿O es simplemente una oportunidad para ver si tus necesidades pueden ser satisfechas? ¿Estás orando por estas personas que están aquí? Van a estar con estas personas solamente a meses o algunos pocos años. Ellos son importantes para ti. La gente en la iglesia son importantes para ti. Los vecinos son importantes para ti. ¿Estás viviendo para personas? Segunda sugerencia, vivir para otros más que para uno mismo. Para otros más que para uno mismo. Primero, para personas más que para cosas. Ahora, vivir más para otros que para uno mismo. Tenemos una cita en el Nuevo Testamento. Creo que es la única cita de la vida de Cristo fuera de los Evangelios. Está en el libro de Hechos, en la última charla de Pablo a la iglesia en Éfeso. Y dijo, como Cristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Uno tiene que dar para realmente vivir y estar bien. Cuando uno se siente mal, se siente solo, triste, la primera cosa que debes preguntarte es, ¿estoy dando? ¿Estoy sirviendo? ¿He bajado los brazos en ayudar a otros? Algunos piensan, bueno, no, pero no estoy en condición de ayudar a otros. Primero voy a estar mejor y después voy a dar. Es al revés. Empezar a dar y servir para poder estar mejor. Cuando mi padre entró en el hospital por última vez, muriendo de cáncer, su hígado había parado. Y entraron en la habitación en el hospital. Y miró y dijo, vamos a tener que conseguir otra silla para mi mujer. Esto no sirve. Estaba pensando en otra persona. No puedes realmente vivir y estar bien si no estás dando. La verdad es que muchos están completamente absortos en sí mismos. ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Cómo me ven? Entro y estoy pensando, ¿cómo me ven? Nadie me quiere realmente. Autocompasión, autocrítica. Yo no sirvo para nada. No soy para esto. Pensando en su propia condición espiritual. Pensando. Mirando atentamente a su propio ombligo espiritual. ¿Cómo estoy hoy? ¿Estoy un poco mejor? ¿O un poco peor? ¿Está un poco sucio ahí? ¿Me duele aquí al lado? ¿Viste? Está un poco rojo aquí. Y han perdido la visión para los demás. Porque están tan absortos en sí mismos. El egoísmo no puede esperar para recibir. Tienen prisa para recibir. El amor no puede esperar para dar. El egoísmo no puede esperar. Tiene ansiedad, tiene prisa para recibir. El amor no puede esperar para dar. Tiene prisa para poder servir. Pregunta. ¿Qué pasaría si estuvieras tan interesado en hacer discípulos como en tener o mantener un noviazgo? ¿Cuánto tiempo has invertido pensando, orando, tal vez charlando, averiguando, comentando, relacionado con el noviazgo? ¿Cuánto tiempo has estado pensando, orando, averiguando sobre ministrar a personas en evangelismo, en el discipulado? Hemos convertido en un oficio la cosa de noviazgo y estamos jugando con el ministerio. lo hacemos aquí al margen, cuando es conveniente. Cuando Wendy entró en el departamento de entrenamiento, le dijeron nada por un año. Ninguna salida, ningún cafecito, nada. Después lo renovaron otro año. Y después otro año. 3 años. ¿No es cierto? ¿Por qué? Para aprender a ser discípulos. En nuestro noviazgo nos conocimos, yo tenía un interés, subimos al puentecito y yo le pregunté, ¿vos tenéis un interés? Ella dijo que sí y dije, vamos a hablar con nuestros líderes porque tal vez ellos van a decir que no es el momento, entonces tenemos que vernos con mucho menos frecuencia, buscar la manera de tomar distancia porque si ellos dicen que no es el tiempo. Yo tenía 25 años, ella 24 años, ya varios años de entrenamiento. ¿Qué problema había? Al final no había ningún problema, pero nuestro compromiso estaba con el reino, no con el noviazgo en primer lugar. Todas las otras cosas tienen que servir al reino de Dios. Para la gente de primer año, no es el tiempo ni de pensar en un noviazgo. Pero algunos o muchos lo hacen igual. Pero es el tiempo de ministrar a otros. Y pocos lo están haciendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu excusa por no tener varias personas que estás ayudando? Que si yo voy persona por persona, ¿quiénes son tus personas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué excusa me vas a dar para decir no tengo a nadie? Ah, que soy nuevo aquí, soy demasiado joven. Ah, es que no tengo a nadie. ¿Estás orando cada día? ¿Con cuántos has hablado? ¿Cuántos no tenéis? Sí, hablé con 30. Los 30 me dijeron que no. No he hablado con nadie. Bueno, por eso no tenéis a nadie. No tengo tiempo. Las personas que han dicho no tengo tiempo, después encuentran a alguien con quien quieren noviar, de golpe tienen un montón de tiempo. ¿A quién estamos engañando? Como decía mi padre, y no, nunca me gustaba que lo decía tampoco. Cuando no llegaba a hacer algo y dije que daba mis excusas, él me decía, bueno, Henry, la gente hace lo que quieren hacer. Y si vos querés dar tu vida a personas, lo vas a hacer. Y si no estás dando tu vida a personas, es porque no lo querés hacer y ninguna otra cosa. Ninguna otra razón. Estás atado a tu mirando tu propio ombligo espiritual y pensando en más para mí. Y para que yo pueda estar bien espiritualmente, lo que sea. Dale la excusa que quieren. Pero si no dan, van a morir. Y aun si no lo hacen para otros, hacelo para ti mismo. Dios te creó para dar, para ministrar. Y en ningún momento de tu vida espiritual es algo fuera de tu alcance. En diferentes momentos va a tomar diferentes formas. ¿Pero qué significa ministrar a otros? ¿Cuántos años en el Señor uno necesita tener para hacer una pregunta y escuchar la respuesta? De amar. De simplemente estar juntos. De llevarles un vaso de agua. Decir, bueno, ¿por qué no tenemos un tiempo devocional juntos? Cada persona aquí puede hacer esto con alguien. ¿Por qué no lo estás haciendo? Yo sé que algunos están haciéndolo. Entonces esto no es tanto para ti. es para darte alguna cosa que puedes compartir con la persona que estás ayudando. Pero también nos pasa que en otro momento estábamos ayudando a alguien y no resultó y ahora uno otra vez está desocupado. En mi primer año con los navegantes estaba ayudando a 6, ninguno resultó. Va a ser difícil que tengas menos éxito que yo en mis primeros como 3 años de hacer discípulos. Quedó uno de los primeros 3 años. Y siempre estaba ayudando entre 4 y 6. Y no me resultó, pero aprendí un montón. Y ustedes pueden aprender mucho también. Tercer sugerencia. Vivir para individuos más que para multitudes. Vivir para individuos más que para multitudes. El valor del individuo. El fundador de los navegantes, ¿cómo se llamaba? Dawson Trotman, muy bien. Y siempre preguntaba a cada persona, ¿dónde está tu hombre? ¿Dónde está la persona que vos estás ayudando? Ah, bueno, yo estoy trabajando en la radio. Muy bien. ¿Dónde está tu discípulo? Ah, es que yo estoy traduciendo la Biblia. Muy bien. ¿Dónde está tu discípulo? Muéstrame el mandato en la Biblia que dice, trabajen en la radio. Pero yo te puedo mostrar varios lugares donde dice, hagan discípulos. Entonces, hagan lo que quieran, pero hagan discípulos. Siempre. Siempre. Primera de Reyes 20. Si tienen su Biblia, miren conmigo. Una historia extraña. No vamos a mirar todo. Vamos a sacar la parte que para esta charla. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 39. Capítulo 20, versículo 39 y 40. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, este es un profeta, tu siervo, escuchen, tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una o en otra cosa, el hombre desapareció. Guarda a este hombre. Y mientras que tu siervo estaba ocupado, estaba en una cosa, estaba sirviendo y ocupado, mi prisionero se me escapó. Y Dios también te va a dar personas. Y Él te va a decir, guarda a este hombre. Y si llegare a huir, tu vida será por la suya. Cristo, cuando oró en Juan 17, casi 30 versículos, esta oración. ¿Y cómo lo dividió? Oró para él mismo, para sus discípulos y para todo lo demás. 5 versículos para sí mismo. 7 versículos oraba sobre el mundo y los que iban a creer. Pero para sus hombres, 14 versículos. Es el corazón de la oración sumo sacerdotal de Cristo. Los hombres que tú me diste, no perdí ninguno. Y Dios te quiere dar personas. Pedro, ¿me amás? Sí, apacentad mis ovejas. Y te pregunto hoy, ¿amás a Jesús? Entonces, ¿por qué no estás apacentando ovejas? ¿Dónde están tus ovejas? No, pero yo soy poca cosa, yo no sé mucho. El Señor no puso ningún límite en esto. Porque para apacentar, simplemente hay que amar. Y cada uno aquí que tiene al Señor lo puede hacer. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Hablamos algunas cosas. Pero principalmente, ¿qué es lo que necesita esta otra persona de ti? ¿Se puede trabajar con material está bien, hay que tener cosas que uno está haciendo. Pero en primer lugar es que Dios quiere fluir a través de tu vida hacia ellos. Ellos necesitan ver a Jesús en ti. Entonces uno tiene que estar bien agarrado de Dios y ministrar en el Espíritu Santo a esta persona, como si Jesús estuviera aquí. Entonces es amor, pero es más que simplemente mi amor de compañerismo, mi amistad. Es el amor de Dios. Ellos necesitan al Señor. Dice en Colosenses 1, es Cristo en vosotros. Esto es la esperanza de gloria. Preguntas finales. Y después una historia que Marcos va a leer. Varones, ¿dónde está tu hombre? Chicas, ¿dónde está tu chica? Estás aquí en Edim para conseguir lo que quieres. Y una vez que lo tienes, te vas a ir. Estás más interesado en casarte que en ministrar a otros y dar tu vida en servicio a Dios. Si es así, no, ni debes estar aquí. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Estás más interesado en casarte que en ministrar a otros y dar tu vida en servicio a Dios. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y Dios va a preocuparte para todo lo demás. No es que las otras cosas no tienen importancia, no tienen su lugar. Sí, estamos hablando de prioridad. ¿Qué es primero en tu mente? Que nada perjudique lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y si esto no es el tiempo de tener un noviazgo, no va a ser ahora. Que Dios me libre de cambiar las prioridades. Porque cuando llegue el tiempo va a ser con bendición. Pero en primer lugar, ahora y en aquel momento también, es el reino de Dios. ¿Qué hacéis en la reunión de jóvenes? ¿Llegás pensando en ti? ¿Buscas tus amigos? ¿O llegás lleno de Jesucristo para decir, Señor, heme aquí? Quizás no soy gran cosa, pero puedo amar. Puedo escuchar, puedo encontrar alguna persona que se siente solo y acercarme. ¿Qué es lo que ves cuando entras en la reunión de jóvenes? ¿Qué haces en el culto dominical? En el tiempo antes, en el tiempo después. ¿Estás ahí simplemente esperando para ver si alguien viene para saludarte, para estar seguro que alguien te quiere? ¿O estás tan ocupado en los negocios de tu padre que ni tenés tiempo para pensar si alguien te saludó o no? Estás sirviendo en el Espíritu Santo a las personas. Estás pensando principalmente en ti mismo. Estás dando tu vida por los demás. La ciudad se va a salvar por el fruto de tu vida. Quiero pedir que Marcos lea esta historia del apóstol Juan.
Escuchen una anécdota que no es solo una anécdota, sino un verdadero relato del apóstol Juan. Después de su exilio en la isla de Patmos, Juan continuó ministrando en las iglesias de Asia Menor. En una de sus visitas a Esmirna, tomó al pastor a un lado y le habló acerca de un joven en la congregación, diciendo: yo dejo a este joven a tu cuidado con toda seriedad y lo hago en la presencia de Cristo como mi testigo. El pastor prometió cuidarlo. Por un tiempo el muchacho hizo las cosas bien, fue una ayuda para el pastor, y en un tiempo también fue bautizado, pero en los años siguientes el adolescente cayó en malas compañías y comenzó a pasar su tiempo de parrandas y metiéndose en problemas. No después de mucho tiempo se involucró en una salida nocturna para robar. Como un poderoso caballo de quijada dura, se desvió del camino recto y tomando el freno entre sus dientes se lanzó al precipicio violentamente debido a su inmensa fuerza. Él renunció totalmente a su fe y se convirtió en un criminal sediento de sangre y el líder maestro de una banda de criminales. Después de algún tiempo, el apóstol Juan visitó nuevamente la iglesia de Esmirna y preguntó al pastor acerca del muchacho que le había dado para discipular. El viejo hombre suspiró profundamente y derramó una lágrima. Está muerto. ¿Cómo murió? Está muerto para Dios. Se volvió malvado y desvergonzadamente pródigo. En síntesis, un bandido. Y ahora, en cambio de la iglesia, él ha ido a vivir en la montaña con una banda de hombres armados. El apóstol desgarró su ropa, gimió y golpeó su cabeza. Un buen guardián. Él lloró. Yo dejé el alma de nuestro hermano. De todos modos, denme un caballo inmediatamente y alguien que me muestre el camino. Galopeó fuera de la iglesia y en ese momento así como estaba. Cuando llegó al lugar y fue agarrado por el grupo cabecilla, no intentó escaparse y no pidió misericordia, pero gritó: «Para esto he venido, llévenme con el líder». El joven esperó por un tiempo, armado como estaba, pero cuando vio a Juan, comenzó a acercársele, lo reconoció, se llenó de miedo y comenzó a huir. Juan corrió detrás de él tan rápido como pudo, olvidando sus años y gritándole: «¿Por qué huyes de mí, hijo? De tu propio padre, desarmado y muy viejo ya. Ten pena por mí, hijo, no miedo de mí. Tienes aún esperanza de vida. Yo voy a rendir cuentas delante de Cristo por ti. Si es necesario, yo voy a sufrir gustosamente tu muerte, como el Señor sufrió la muerte por nosotros para salvarnos. Voy a dar mi propia vida. Detente, cree. Cristo me envió». Cuando escuchó esto, el joven paró y quedó mirando con sus ojos hacia la tierra. Después bajó sus armas. Tembló y comenzó a llorar fuertemente. Cuando el viejo hombre llegó, el joven arrojó sus armas alrededor de él, rogando por sí mismo con gemidos como mejor pudo. Y se bautizó una segunda vez con sus lágrimas. Pero manteniendo su mano derecha, con la que había cometido tantos crímenes terribles, fuera de su vista. Pero Juan solemnemente dio su palabra diciendo que había encontrado perdón del Salvador para él. Oró por el joven, se arrodilló y besó su mano que había sido limpiada por su arrepentimiento. Luego lo trajo de nuevo y no lo dejó. Se dice que lo restauró a la iglesia dando un perfecto ejemplo de verdadero arrepentimiento y una perfecta prueba de regeneración. El trofeo de una resurrección evidente.
Un buen ejemplo. Esta historia de la vida del apóstol Juan. ¿Por qué huyes de mí, hijo, de tu propio padre, desarmado y muy viejo? Ten pena por mí, hijo, no miedo de mí. Tienes aún esperanza de vida. Yo voy a rendir cuentas delante de Cristo por ti. Si es necesario, yo voy a sufrir gustosamente tu muerte, como el Señor sufrió la muerte por nosotros para salvarte. Voy a dar mi propia vida. Detente, cree, Cristo me envió. Cristo te envía. Esto no es un juego. Las vidas de estas personas están en tus manos. Y no es un tiempo para estar distraído en otras cosas. Hemos hablado del lamento de Lot. Él vivió para sí mismo. ¿Qué van a escribir en tu lápida algún día? Fulano, fulana, dio su vida en rescate a muchos. O escogió para sí la llanura del Jordán. Que Dios te ayude elegir buenas prioridades para tu vida. Porque así van a recibir la promesa de Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios. Y todas las otras cosas serán por añadidura. No va a ser tan gran sacrificio. Es el camino de los sabios. Es el camino de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la palabra de Dios. Y nos hace pensar y temblar el ejemplo de Lot, tal vez en primer lugar porque somos tan parecidos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir más para personas que para cosas, más para otros que para nosotros mismos, más para individuos que nos das que simplemente estando en grupos grandes. Líbranos, Señor, de las cosas con que nos hemos atado. Ayúdanos a volver a poner a Cristo en primer lugar y el ministerio y dar a otros antes de buscar recibir para nosotros. Cosas, plata, músculos, belleza, noviazgo, futuro, casa, coche. No queremos ser como Esaú, que por una sola comida, un plato de guiso, vendió su primogenitura. Oh Señor, queremos tener un testimonio de un Dios grande. Tú eres digno, Señor, de nada menos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.